Albacete en el recuerdo.
Hemos vuelto a generar expectación con este Albacete en el recuerdo especial. Decíamos ayer que el otro día teníamos en antena y que tienes, por supuesto, en nuestras redes sociales y página web. De nuevo el saludo para nuestro profesor, nuestro aventurero de la historia, Francisco Gómez Frasquito. Hola, ¿qué tal, Paco?
Gracias, muy buenos días. Me gusta eso de aventurero de la historia.
Antes de continuar a 1890, volvamos atrás. Nos quedó pendiente la semana pasada escuchar el bando del Ayuntamiento de Albacete del aplazamiento de la feria de 1884.
Gran feria en la ciudad de Albacete del 3 al 10 de noviembre de 1884. El excelentísimo ayuntamiento en la misma, animado de los mejores deseos para proporcionar distracción a la numerosa concurrencia de su antigua y renombrada feria, con motivo de haber desaparecido el peligro que se temía por la salud pública y que dio lugar a su suspensión en la época ordinaria, ha acordado su celebración en los días antes expresados. Al efecto, y estimando innecesario reproducir sus anuncios detallados por tenerlos circulados con toda extensión, solo asegura por hoy que se ocupa con la mayor actividad en gestionar lo necesario para que se realicen todas las festividades ofrecidas en sus programas fechados y cursados el 20 de agosto último, incluso corridas de toros. Albacete, 12 de octubre de 1884, firmado el alcalde presidente Cristóbal Amores y el secretario David Serna.
Cinco años pasan rápido. El otro día nos quedábamos en 1885 y en los envites del cólera, y nos debemos situar en 1890, precisamente el título de tus dos tomos de un mismo libro, aquel Albacete. Pues en 1890, según se refleja en el tomo 2 de ese libro, el cólera vuelve a hacer acto de presencia, Paco.
Pues sí, durante aquel verano del 90 comenzaban a llegar, supongo que con bastantes días de retraso, las tristes noticias de fallecidos en Albaida, Benigánim, Palma de Ador, Puebla de Rugat, etc. De esta manera, el alcalde, vaya, llovía sobre mojado, claro, don Antonio María Picazo, ante tal amenaza y en cumplimiento de la Real Orden del Ministerio de la Gobernación del 26 de junio y lo acordado por la Junta Local de Sanidad, da el 2 de julio un bando del que entresacamos y resumimos que se haga limpieza general de los basureros y pozos negros en un plazo de 10 días con su desinfección.
Que las basuras se extraigan después de las 12 de la noche y antes de las 3 de la madrugada y a la misma hora pozos y sumideros.
Las basuras se depositarán a más de un kilómetro de la ciudad.
En 8 días han de estar blanqueadas todas las casas por dentro y por fuera con cal viva.
Se prohíbe abrir zanjas para extraer arena.
Todos los escombros de los derribos se conducirán al camino de la acequión.
7 y 8. En 8 días, limpieza de balsas y huertas, y se prohíbe depositar los espartos en las balsas que siempre estaban flotantes y hacían emanaciones de mal olor.
Noveno. Las hortalizas y frutas que procedan de Valencia serán quemadas y enterradas donde se designe hasta nueva orden.
Y décimo, quedan encargadas de ejecutar estas órdenes los agentes de la seguridad y la policía urbana.
Nuevo y magnífico establecimiento de venta diario de carne de ternera y vaca. Pedro José Artigao, en calle Carnicería. Para dar el mejor servicio, se ha provisto de un excelente cortador, que dadas sus buenas condiciones, esmero, limpieza e inteligencia en esta clase de carnes, creemos que ha de ser del agrado del público, que será servido con agrado y prontitud. Carne con hueso, 6 reales el kilo. Sin hueso, a 8 reales.
Bien, pues ante esta situación tengo entendido que los ciudadanos albaceteños, los que pudieron, pusieron pies en polvorosa, ¿no?
Pues es curioso, sí, porque así lo dice la prensa. Así es, como decía mi abuelo, don Miguel. Pues los ciudadanos acomodados pagaron bien su miedo, pues alquilaron unas 150 casas en las Peñas de San Pedro, no quedando ninguna más al efecto, y teniendo que pagar, por cierto, por adelantado. Pronto se suspenderían también varias ferias, como las de Almansa, Balazote, Jaén, Casas Ibáñez, y hasta el curso de la Academia General Militar de Toledo al fallecer un alto militar.
Se vacuna y revacuna directamente de la ternera del 5 al 9 en domicilio y de 7 a 12 de la mañana. Aprovechen la ocasión. Por una vacunación a domicilio, 10 pesetas. Por lo mismo, pero con un tubo o cristal, 5 pesetas. Calle San Antonio 10, principal.
Es en este punto donde me gustaría que retomáramos, don Francisco, la figura del doctor Andrés Collado Piña, que ahora sería un buen director general y no como los que aparecen cada día en televisión, y que escribiría de vez en cuando artículos sobre este tema. Destáqueme alguno de ellos.
Pues mira, en la prensa de aquella época bastante se escribió en aquel año. Y mire usted, don Miguel, el primero que le voy a decir es el 11 de julio, que en el diario escribió sobre que la mayor parte de los retretes, y en esto hacía mucha hincapié, de la ciudad estaban en comunicación con el exterior, por lo que dice, había que obligar con mano dura y férrea, y esto lo subrayaba, a que se construyan pozos negros con paredes de ladrillo y fondo de cal hidráulica. Cuando Piña recomienda desecar todas aquellas charcas que circundan la ciudad, que estaban en el camino de Morata, por cierto, este camino salía a la altura de la mitad del paseo de la feria hacia la izquierda, que luego se convirtió en calle, y también en las grandes charcas que había frente a la estación. Y hay que tener en cuenta el pestífero canal, decía, por lo que vivimos de milagro. También hace hincapié en que bebemos aguas de mala calidad, sin transparencia y calidad, y en ellas se percibe un olor especial, y en otras incluso mal sabor, pues parece que se mastican, ya que tienen gran cantidad de sales, sobre todo de sulfatos, y lo que es peor, materias orgánicas filtradas de los estercoleros, que en su mayor parte están, por desgracia, junto a las norias. Y como siempre vuelve a recordar como una cantinela, la obligación de sacar fuera de la población el hospital, que estaba donde hoy está el ayuntamiento. Allá la desinfección de la bóveda, llamaba él, de la mal llamada alcantarilla de Oval General.
Nuestro insigne doctor, Andrés Collado Piña, ¿estuvo cerca de dar con el medio de contacto?
Pues ciertamente pues casi dio en el clavo. Digamos que el cólera comenzó en la por entonces aldea de Pozo Cañada con muy pocos fallecidos, pero por desgracia en un mes y unos días llegó a 47 en un mes. Y fue el motivo del retraso de la feria de que en aquel año 1890 se celebrase del 9 al 17 de noviembre. En dicho artículo titulado Explicación racional de la persistencia del cólera en Pozo Cañada, el 25 de septiembre, Collado Piña incide en 6 puntos probables, según él, y de los cuales destaco. El primero, se preguntaba él, ¿será porque no se utiliza agua limpia y en caso de no hacerlo convendría se hirviese y se filtrase? Evidentemente, este era el motivo, ¿no? Segundo, ¿será que los que están acampados en las tiendas vuelven al caserío cuando les da la gana? Tenemos que decir que se habilitaron unas tiendas de campaña a unos 500 o 1000 metros del pueblo, de la aldea de Pozo Cañada y de Pozo Bueno. Por eso dice que están acampados en las tiendas, que volvían, en vez de estar allí a una distancia, volvían cuando les daba la gana. Tercero, ¿será que no desinfectan convenientemente sus habitaciones y no queman sus ropas y demás remedios que aconseja la ciencia? Cuarto, ¿será que comen frutas y verduras de procedencia sucia? Quinto, ¿será que existen focos de materia en descomposición en algún lugar del caserío? Sexto, ¿será que es porque no ha habido cólera, según cuentan, desde hace 35 años en esa pedanía? Y parece que se pensaba que se tenía que dar de vez en cuando. Séptima, ¿será porque hacen uso de la leche cruda o abuso de bebidas alcohólicas? Bueno, y como hemos dicho, la primera era la suposición correcta. En fin, como ves, el cólera no sabían cómo se propagaba. Y al respecto, te traigo un artículo aparecido en el semanario El Siglo Médico, escrito el 11 de octubre de 1885 por el doctor Díaz Benito, titulado Revelación que el espíritu de Hipócrates hace a un médico sobre el cólera asiático.
Cólera, maldita enfermedad que para desgracia del ser humano viene insidiosamente desde remotos países a sembrar el luto y la muerte sin respetar clase ni condición, edad ni sexo, haciendo víctimas en todas las latitudes. Viajero universal cual otro judío errante que anda con su ondulante bandera donde se lee. Exterminio, maldita enfermedad que trae a los sabios vacilantes sobre su naturaleza pensando en qué consiste y cómo dominar su bárbara fiereza. Y nada consiguen. Todos son dudas vacilantes e incertidumbres.